Señores, hay una nota en la revista Mujer muy interesante. Pregunta, ¿las mujeres no tenemos el derecho de salir a caminar solas de noche?
¿Quién lo dice?
Muy bien. Lo dice la redactora. Ah. Vamos a ver lo que dice. En una sociedad suele haber costumbres y prácticas, etcétera, etcétera. Una de ellas marca que las mujeres no pueden caminar solas de noche porque casi todos los señores, más jóvenes o menos jóvenes, la harán objeto de las más variadas técnicas de acoso. Se pondrán a la par imponiéndole su compañía, susurrarán a su paso las frases más obscenas. Y bueno, dicha ley implícita dice, exige también que ante tal conducta masculina, las mujeres bajen los ojos atemorizadas. Si media cualquier réplica, los insultos cobrarán gran brío, dice la nota. Y así sin vueltas, se afirma que en Buenos Aires, capital famosa por su vida nocturna en otra época, agrego yo, el sexo femenino no goza del derecho a dar una vuelta sin compañía por el centro o por ningún lugar desde las 11 de la noche en adelante. Y aquí hace una serie de consideraciones la autora diciendo que esto es ejercicio de la violencia sobre el otro, etcétera, 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 ¿no? La ley de la selva. Yo creo que tiene cierta razón, ¿no? Porque es cierto. Cierto, uno observa por la calle señoritas que van solas durante la noche y nunca falta un pelafután que se acerque a decir algo. Muy bien, hasta ahí esto es cierto. Pero también es cierto que, ¿acaso por esta conducta de los pelafustanes que se ha manifestado recién, aquella persona que sanamente desee rendir pleitesía a una señorita que pase mediante un piropo o se quiere acercar porque se ha enamorado el tipo, está parado en la esquina, pasa una señorita y se enamora, viejo?
Sí, señor.
Y bueno, ¿y qué? Y se enamora y le quiere, no le quiere decir nada de eso que dicen los conductores de camioneta, no le quiere decir ninguna obscenidad ni ninguna cosa, quiere acercarse. Dice, bueno, esta mujer va a pasar por aquí, va a doblar la esquina y se va a ir para siempre. Y yo me he enamorado y no sé qué decirle, dice usted. Y bueno, entonces se acerca y dice, no sé, buenas noches, porque uno tampoco... Buenas noches, dice usted. Y la señorita sale corriendo, o le dice cualquier cosa. Dice, retírese que me compromete, que es lo más liviano, digo, una cosa antigua. O retírese que voy a llamar a la cana. O nada, o qué sé yo, o lo gambetea, no sé, te pone el freno como Maradona y arranca para otro lado.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué hace ese sujeto? ¿De quién es víctima ese sujeto sanamente enamorado aquel que se propone simplemente decir algo agradable a una señora que pasa? O peor todavía, usted a lo mejor ha notado que cuando uno tiene una cortesía con una dama, por ejemplo, la deja pasar primero por una puerta, o le cede el paso en el ascensor, en el colectivo, o el asiento, casi todas las damas lo miran a uno trataran... No, trataran de adivinar una secreta intención en usted, ¿no?
Claro.
¿Quién será este? Pregunta, ¿no? El sátiro de la carcajada. Sí, ¿qué se propone este individuo que acaba de cederme el paso? ¿A dónde vendrá el cachetazo? Claro. ¿Cuándo me faltará el respeto a este señor? Y uno rara vez, pero muy rara vez, recibe un agradecimiento por esta pequeña cosa que consiste la cortesía. Por ejemplo, que le digan a uno muchas gracias.
Claro.
No se lo dicen a uno porque tienen miedo a lo mejor de lo siguiente. La señorita le dice a uno muchas gracias y uno dice, ah, muchas gracias, entonces, y ahí le larga cualquier cosa. ¿Tendrán miedo de eso? Digo yo. No sé, pero esto es evidente que se da. En tal caso, no solamente las damas tendrían que lamentarse de la conducta de estos pelafustanes, sino también aquellos caballeros sanamente inspirados que hoy por hoy tienen absolutamente vedado el acercamiento lícito a una señorita, porque enseguida se produce una situación violenta, cualquiera sea la conducta que adopte uno. No solo la que dice acá, no solo cuando uno va y dice, che, qué sé yo, no. Sino cuando uno va bien, también corre el riesgo de que se produzcan estas situaciones violentas. En fin, esto, ¿no? Pero, en todo caso, debe hacerse una última acotación. Aquella persona, aquel señor, que se dirige a una señorita en los términos de esta nota, es decir, acosándola, cerrándole el paso, incluso con supuestos piropos subidos de tono, yo creo que no puede proponerse seriamente la seducción de la señorita acosada. En tal caso, solo se propone hostigarla.
Claro.
Porque si se propusiera seducirla, tendría que ser otra la conducta. O se cree el tipo ese que gritándole, sí, que grita de enfrente, por ejemplo. Che, le grita, ¿qué te parece si tal cosa, qué sé yo, qué? No. Pero qué, ese hombre, ¿qué piensa? Que la dama va a responder ante ese impacto ingenioso, ¿no? Y se va a cruzar de vereda y va a decir, caballero, usted lo que me ha dicho me ha impresionado tanto que deseo empezar inmediatamente una amistad con usted. Bueno, esto no va a ocurrir. Entonces, ¿qué se propone el tipo? El tipo no quiere acercarse a esta dama. Todo lo contrario, quiere expulsarla de su vida para siempre. Así que hay que... Pero yo creo que son dos conductas tan distintas que deben ser distinguidas. Y si deben de ser distinguidas por alguien, es por las señoritas, que deben distinguir entre aquel caballero que trata de alejarlas incluso mediante una conducta hostil y aquel otro pobre que se ha enamorado en la esquina. Algún personaje por allí pontificaba lo siguiente. Decía que era necesario cada vez que uno veía una de estas señoritas por la calle sufrir durante algunos años para hacerse digno de ella, ¿no? Y entonces después, al cabo de 5 o 10 años, acercarse nuevamente y decirle: señorita, he sufrido mucho, nada más que para conocerla. Y si la señorita aún así lo gambeteaba y seguía de largo, bueno, estaba bien, pero por lo menos uno sabía que era injusto.
Está el Festival del Farol.
Ah, el Festival del Farol.
Sí, es un desfile con
gente con farol en la mano.
Con gente con un farol en la mano.
Ajá.
Lo hacen de noche, porque antes lo hacían de día y no tenía gracia ninguna.
Pues,
iban los tipos con los faroles ahí al sol y no se notaba, ¿no?
Sí, claro.
Pero a la noche viene el tipo con el farol y...
Es otra cosa.
Cambio,
había un tipo, un intendente nuevo, y dije, esto hay que hacerlo.
Claro, no, fue un día que se les hizo tarde.
Los agarró
la noche y descubrieron, pero esto está mejor que de día.
Claro. Como todos los grandes inventos de casualidad.
Claro, de casualidad. Usted sabe que los grandes inventos de casualidad, sí. Como aquel de Einstein, ¿no?
Sí.
Que se sentó sobre una lapicera y cuando se levantó había escrito una fórmula.
Sí.
Y dijo, pero caramba, esto es la teoría de la relatividad y me ha salido de pura casualidad, por utilizar un eufemismo,
claro,
¿no? Bueno, ha sido un lindo viaje esto a las Filipinas. Vamos
a escuchar.
Bien, vamos a nuestra sección Camines para Adentro, dedicada a los niños, que hoy vamos a hacer temprano.
Sí, porque muchas madres nos han llamado para decir que necesitaban de esta sección, pero que era demasiado tarde, no para lágrimas, sino para que se fueran a dormir sus hijos.
Bueno, dice, hay miles de cosas, el capítulo este dedicado a los niños del libro Los Mayores y Otros Problemas del señor Robbins.
Esto es de la librería Santa Fe, de Santa Fe y la Rea, donde están los libros que nadie tiene.
Los horrores de la mesa, niño.
Oh.
Hay miles de cosas, niño, que se pueden comer, y mil maneras de prepararlas. Pero solo hay 3 clases de platos, niño.
Sí, plato hondo y de postre.
No. Primero, los que te gustan.
Sí.
Ah, sí.
Segundo, los que no sabes si te gustarán. Tercero, los que te dan asco, niño.
Sí.
Los platos de la primera clase son los que te dan en casa y el día de tu cumpleaños.
Sí.
Hasta ahí ningún problema. Sanguchito de miga.
Relativo, eso también.
Sí, relativo.
Manice.
Los platos de la segunda clase pueden hacerte pasar algún que otro mal rato, niño.
Claro.
No por la comida misma, sino porque es la que te dan cuando estás fuera de casa.
Claro, y que no tienen detectado de qué se trata.
Claro, el estar fuera de casa puede hacer que el más apetitoso mondongo te parezca diferente y algo sospechoso.
Claro, o una milanesa que resulta ser después de búfalo.
Claro. Seguro que hay una o dos cosas que hacen que se te caiga el alma a los pies cuando las ves en el plato.
Sí.
Sabes que un solo bocado, aunque no te lo tragues, te pondrá malo.
Claro.
Y a mí me pasa también.
Sí, yo me pongo
hay
malo.
Hay comida que me pone malo a mí. Yo le como, por ejemplo, poroto.
Sí.
Y me pongo intratable.
Sí, rebelde.
Sí, malo en una palabra. Ah. Hago canalladas. Empiezo, a hacer maldades, ¿vio?
Sí. Tira con lo poroto.
Malinio. Bueno.
Sí.
Puedes quedarte caliado, niño.
Sí.
Y dedicarte a beber un vaso de agua tras otro.
Sí.
Mientras el horror del plato se enfría y se vuelve aún más asqueroso, dice el amigo Robbins con su clásica...
Que no da ninguna salvación.
Sensibilidad, ¿no?
Sí.
O bien puedes decir simplemente, perdone, pero el hígado, o lo que sea, me sienta mal. Esta es una manera agradable y correcta de rechazar el plato.
No lo comas.
Si la persona tiene sentido común, te dejará tranquilo y no te pedirá que engullas a la fuerza un par de bocados.
Muy bien.
Pero casi nunca ocurre esto.
No.
No, pero ¿cómo no te gusta? Pero si es riquísimo, dice.
Tienes que probar un poquito.
Probalo, porque vos decís que no te gusta porque nunca lo probaste.
Sí, después.
Qué gente miserable. Lo que he sufrido yo cuando era chico me servían
probando el hígado.
Pero claro, probando, y yo sabía que no me gustaba, viejo. ¿Cómo me va a gustar un bife de hígado? Pero quién,
si no,
qué
le
cara
me de grande.
Pero no me gusta ni de grande ni me gustará, espero.
Ni de abuelo.
Pero hombre de Dios.
¿O usted vio algún abuelo comiendo?
Comiendo un bife. Ninguna persona decente que pide un bife de hígado en ningún lado.
Pero
son cosas que le dan a uno para molestarlo.
Claro.
Pero come que es rico. Mirá cómo se lo come el tío Adolfo.
Que le caen las lágrimas.
Y el tío Adolfo se lo come, que sé yo por qué, ¿no? Bueno, esta es una manera agradable y correcta de rechazar el plato, se ha dicho. Ahora, si la persona se empeña en que sigas comiendo, ella será la culpable de lo que ocurra.
Sí. Dice, o sea, de la reacción que pueda reacción, tener este niño,
que pueda
rompiendo
tener,
todos los vidrios de la casa.
Pero en realidad ha llegado el momento. Está bien este libro, porque este libro está escrito del lado de los niños.
Sí, sí, está de parte de los
chicos. De parte de los chicos, ¿no? Sí. Para que los chicos vayan a dormir a la hora que quieran. Coman lo que quieran, hagan lo que quieran, pidan lo que quieran, y el día de mañana sean unos delincuentes, pero fenómeno, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigo Arthur Robbins, por este libro que ha escrito usted. Lo leo demasiado tarde, esto debía haberlo leído hace algunos años, cuando yo era niño.
Ah, bueno.
En su rostro se han dado cita. Mire qué lugar para una cita, ¿no?
Qué grande.
Le espero en el rostro de Sonsoles Suárez.
Dijeron las
moscas. A las 5 de la tarde, dijeron las moscas.
Sí.
Y se encajaron. Se han dado cita una sucesión y perfección de líneas.
Ah, sí.
Sí, todas rayitas, ¿no? Que tiene.
Sí.
Y de trazos también.
Ah, tiene trazos.
Sí.
Qué cara.
Qué cara, Dios mío, bueno.
Sí, difícil.
El resultado final, dice, es una no acostumbrada belleza.
Es una.
Si uno nunca se termina de acostumbrar.
Después de lo que contaron, sí.
Sonsoles,
sí.
Es tu nombre.
Ah, bueno, menos mal que lo dijo.
Sí, porque parece el apellido, por eso lo dije,
sí.
¿No? Y es una mezcla de prudencia e inicial timidez. Y de atinada y no intencionada simpatía. Este es el redactor, no, es un dechamino, un pisaber de la literatura, ¿no?
Una bolsa con elogios.
Hay que decir de ella que es una joven profundamente sencilla y sencillamente natural, dice el hombre, sin escatimar al verle.
Sí, muy bien.
A través de un puñado de desperdigadas y casi salteadas preguntas.
Es hermoso eso.
Sí,
dígalo de nuevo.
A través de un puñado de desperdigadas y casi salteadas preguntas, Sonsoles Suárez nos deja aquí las pistas y los trazos de su forma de ser, de pensar, de ver y vivir la vida que va llegando en oleadas a la orilla de sus 18 años. ¡Oh, el realismo socialista es una aventura del lenguaje al lado de esto, viejo! ¿Qué me viene a mí? ¿Qué me habla de Joyce? ¿Quién escribió esto, viejo?
A ver,
¡qué maravilla! A ver si tiene firma. Espérese, porque vale la pena.
Hágame, Juanito,
no sé. Sí. No, el maquillaje no. José Antonio Olivar.
Ah, Olivar.
Es el autor del reportaje. Atención a este nombre porque en cualquier momento nos damos de narices con algún libro de poemas.
Premio Planeta, por cualquier
momento. Sí. Patricia Aguirre, Noemí Patricia Aguirre, es una mujer joven de 28 años, casada con un músico profesional, profesora de inglés, y que se gana la vida como tal. Su relato fue más o menos el siguiente.
A ver.
Atención. A mí siempre me interesó el tema ovni. Lo que nunca imaginé es que alguna vez me vería envuelta en algo así.
Ajá.
Comienza diciendo. Sabiendo mi marido del interés mío, un día decide llevarme a conocer a un amigo suyo que desde hace muchos años intenta contactarse, digo yo,
sí,
con seres de otros planetas. Me pareció interesante, fui, nos concentramos profundamente, y bueno, de pronto sentí como un golpeteo aquí. ¿Interpreta?
¿Aquí?
En la frente.
Ah, está bien.
Bien, luego se extendió a los párpados, empezaron a temblar los párpados, y perdí el control de estos. De los párpados.
De los párpados, sí.
Finalmente, sentí algo así como el golpe que podría producir un sacacorcho al quitar un tapón.
Ajá.
Y también la misma sensación.
Sí.
E inmediatamente comenzó la primera comunicación.
Ah, fue cuando se despachó con la botella.
Claro. Ellos, los extraterrestres,
sí,
transmiten en los 120 megaciclos de onda corta.
Ah, atención, Daniel.
Atención, Daniel Serapina, Cada día llegan 7 platíbolos a esta zona.
Los platíbolos.
Sí, qué conjunto ese.
Sí, qué bueno era.
Ubicándose a unos 140 kilómetros de altura.
Ajá.
Se ubican alto, ¿no? Porque está más fresco ahí.
Sí.
Y se retiran exactamente a la 1:00 a.m.
A la 1 se le. Uy, justo cuando empezamos nosotros.
Sí, se va Godoy y se van los platíbolos también.
Mírate.
Cuando digo esta zona, quiero decir que hay uno, un platíbolo.
Sí.
Un platíbolo sobre México. Otro sobre Centroamérica. Otro sobre Perú.
Sí.
Otro sobre Brasil. Y uno sobre la Argentina.
Ajá.
Desde hace 3 meses yo ingreso regularmente al platíbolo,
sí,
y me reúno con esta gente. Cuando ingreso a la nave, me encuentro frente a 3 sujetos que están parados frente a una especie de mesa.
Sí, jugando al póker.
Sí, jugando al desconfío.
Sí.
Y se ven unos aparatos que se llaman sensores.
¿A los sensores?
Sí.
Son unos aparatos corpulentos, ¿no?
Sí.
Que pegan en la mano cuando.
Que catón el sensor.
Sí.
El ambiente dentro de la nave.
Sí.
Es bastante somería.
Ah,
no.
El peringundín.
Es azulino.
Ah, azulino.
Es azulengo.
Claro.
Es igual que también los peringundines.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay pantalla como de televisor.
Uy, ¿con qué película? ¿Qué película dan? ¿Qué película?
La ropa de ellos es azul prusia con vivo rojo.
Oh.
Parece la camiseta de tigre.
Gino Bogani es.
El color de su piel es entre morocho y mate.
Ah, sí, son todos morochos.
Me parece que la llevaron a otro sitio.
Sí.
Y sus ojos miden unos 12 centímetros.
No, ¿sabe qué pasa? Se pegaron un susto los tipos.
Claro, son azules.
Sí.
Y su estatura oscila entre el 1.70 m los bajos y el 1.90 m los altos.
Ah, 1.90 m es igual.
Claro, igual que acá, ¿no? Su cabeza es muy grande porque tiene un cerebro grande también.
Ah, sí.
Llevan pirámides.
¿Pirámides?
Sí, tienen robots que utilizan en su planeta.
Ajá. ¿Son lo que sirve? ¿Son el personal gastronómico?
Sí, en medida de tiempo terrestre, su periodo de vida es de unos 1.400 años.
¿1.400 años? La guita sí. En velita, viejo.
Ingerir como mínimo, quiere decir beber, ¿no? Tomar. Litro y medio o 2 litros de agua a diario. ¿Cómo a diario?
A diario.
Es norma fundamental.
Sí. No, fundamental, qué horrible.
No solo de salud, sino de belleza.
Ah.
No, a ver, gente que no va a ser linda ni que se tome. Sí. Se puede cazar la manguera y ponerse ahí.
No
se puede sacar aceite de las piedras.
No.
Mire, si uno va a tomar agua y se va a poner lindo.
No me queda con agua. Con agua.
Ay, la de agua que habrá tomado usted, señorita.
Vengo de las cataratas.
Sí. El agua combate la piel deshidratada.
Ajá.
Activa la eliminación de toxinas.
Qué lástima haber sabido, no me quedó ni una.
El funcionamiento de los riñones. Combate la celulite. La ducha matinal de agua tibia.
Tibia.
Prepara el organismo para la jornada más intensa. Si el agua es caliente, sí. Es ideal por la noche su efecto relajante.
Ah, qué lindo, sí.
Para luchar contra la flacidez,
sí.
Nada mejor que las duchas de agua fría. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Fría, sí. Caliente o tibia, viejo?
Sí.
Voy a andar duchando cada 5 minutos, ya tengo los dedos de las patas arrugados. Después, otra cosa que se viene es reírse.
Ah.
¿De qué? ¿De qué?
De cualquier cosa.
Aunque sea de uno mismo, dice.
Ajá.
¿Cómo voy a reír de mí mismo?
Se hace con qué, dice.
Pero con ganas, dice. Ah, sí. Yo me río siempre con ganas. No es una cosa que me río de una
Se tienta fácilmente.
Me tiento.
Yo lo he visto tentarse.